tardes, son las 2.
En Canal Extremadura Radio, Hora Punta, Juanjo González.
¿Qué tal están? Ahora sí, comienza la precampaña para la cita electoral del 23 de julio. Una vez se han constituido los ayuntamientos, hoy el líder del PSOE en tierras andaluzas, desde Dos Hermanas en Sevilla, donde Pedro Sánchez ha querido sacar pecho de su gestión, se muestra convencido de una victoria socialista en las urnas.
Yo tengo más fuerza que nunca, más ganas que nunca de ganar las elecciones. Aquí en Dos Hermanas, donde empezó esa aventura maravillosa que nos ha hecho cambiar a España para bien, yo no estoy dispuesto a que este viaje termine aquí.
Sánchez, que apunta ya como posible socio de gobierno a Sumar, precisamente su líder, Yolanda Díaz, acaba de participar en un acto en Madrid en el que ha defendido su apuesta por la sanidad y la educación pública.
La España que te mereces es un país moderno, es un país abierto, es un país que dialoga, que cuida y que coloca los valores de la educación y la sanidad en el centro de nuestras preocupaciones.
También en la capital, acto del Partido Popular, Núñez Feijóo ha salido al paso de las críticas a cuenta de los pactos.
No tengáis duda de que habrá partidos a uno y al otro lado que aún nos criticarán por haber pactado con ellos o por haber pactado con otros. Pero eso ya estamos acostumbrados.
Y de vuelta a casa, los contactos entre PP y Vox no terminan de dar frutos. Sigue sin haber avances significativos para formar la nueva Junta cuando estamos, atención, a menos de 48 horas para la constitución del nuevo Parlamento. Y más claras, en cambio, las cosas en los ayuntamientos, donde ya echa a andar la legislatura y ha habido sorpresas. Por ejemplo, en Arroyomolinos, una moneda, así como escuchan, una moneda lanzada al aire por el único concejal del PP ha servido para decidir el futuro del consistorio.
Si sale cara, pacto con Levanta. Si sale cruz, pacto con el PSOE. Lo que yo quiero ser.
Antonio Solís, que ganó hace 4 años con extremeños, va a seguir como alcalde del municipio cacereño, ahora con Levanta Extremadura. Mientras, en la Garrovilla ha habido pacto entre Partido Popular y PSOE, y en Higuera de Vargas el acuerdo ha sido entre Unidas Podemos y los populares.
Nuestro planteamiento pues entendemos que cuando menos el 75% de nuestros votos son personales, no son de siglas.
Más allá del tablero político, tenemos que hablar de luto en la Coronada, Charo Calvo.
Sí, efectivamente, tras el accidente mortal que ayer tarde se cobró la vida de un matrimonio del pueblo pacense. En el siniestro resultaban heridas de diversa consideración otras 4 personas más. La peor parte se la ha llevado una mujer de 40 años que sigue todavía hospitalizada con politraumatismos.
Posible adiós definitivo a las mascarillas.
Sanidad última ya los detalles de la reunión para final de mes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un encuentro en el que se tendrá muy en cuenta la opinión de los expertos y de las autonomías.
Se tiene que hablar con los expertos, que a través del informe que tengamos del CAES y sobre todo dialogado también con las comunidades autónomas, porque así también está recogido de esa consulta a través del Consejo Interterritorial que tenemos que hacer.
Ahora mismo las mascarillas, recordamos, solamente son obligatorias en los centros sanitarios y en las farmacias.
A vueltas también estamos hoy con el calor.
Eso sí, el mercurio nos da un poquito de respiro, una ligera tregua, pero dejamos atrás una noche prácticamente tropical en muchos puntos de la región, con temperaturas por encima de los 20 grados, una situación que los extremeños sobrellevan como pueden.
Hace muchísimo calor para trabajar, más en las terrazas. Hemos estado hace unos días que ha hecho fresquito y eso, pero ya ha venido el calor y ha venido de golpe.
Hace mucho calor, para mí no ningún placer estar por aquí con este calor, y dentro de un rato no habrá quien pare por aquí.
Nos ha cogido de sopetón porque teníamos la reserva para hace un mes o cosas así y no creíamos que iba a hacer tanta calor, claro, lo estamos sufriendo.
Y en la cultura acaba en Cáceres el segundo fin de semana del Festival de Teatro Clásico.
Lo hace con Vive Molière, de Hay Teatro. Es una comedia que recorre todas las del famoso autor francés.
Después se lo contamos al final del informativo. Avance ahora de los deportes, Fernando Gallo.
El cacereño femenino acaba de terminar quinto en el europeo de clubes de fútbol playa. Ha ganado 3-0 al Rafariña suizo y consigue la segunda mejor clasificación de su historia en un torneo internacional, el equipo de Ernesto Sánchez. Y siguiendo con lo que está pasando ahora mismo en pádel, Rafael, la moralejana Paula José María y su pareja Ari Sánchez se han impuesto en el primer set 6-1 de la final del Open de Francia, que se está disputando estos días en Toulouse. O sea que van encaminadas a un nuevo título esta temporada y a afianzar aún más su número uno del mundo en el ranking. Y ya por último, en fútbol, lo más importante en las últimas horas en el mercado de fichajes ha sido la renovación de Luis Mí y de su cuerpo técnico en el Gerenense, dos meses después de conseguir el ascenso a Segunda Federación. De nuestros seis principales equipos, ya solamente queda por confirmar su entrenador, el Montilla, que tiene cerrado hace ya semanas a Emilio Tiencia. Él es del Olivenza, pero que todavía no lo ha confirmado oficialmente.
Los deportes con la última hora a partir de las 2:30. Pedro Nogales está en la realización. 2:00 p.m, casi 6 minutos. Mañana, este lunes, comienza una semana crucial. El martes se conforma y toma posesión los nuevos diputados de la Asamblea y se inicia, por tanto, la 11ª legislatura en el Parlamento, cuando todavía nada se sabe de la composición de la nueva mesa ni del futuro gobierno en la Junta. De momento, por lo que hemos podido confirmar en Canal Extremadura, este fin de semana no ha habido ningún nuevo encuentro entre el Partido Popular y Vox, Charo.
Efectivamente, sabemos cuántos diputados tendrá cada formación, pero más allá de eso, todavía desconocemos cómo se conformará la mesa de la Asamblea y también qué pasará con el futuro gobierno de la región. Siguen, sí, las negociaciones entre el Partido Popular y Vox, pero de forma muy discreta y también muy lenta. Este fin de semana tampoco se han producido encuentros. María Guardiola, del Partido Popular, sigue, por tanto, a la espera de una llamada de Vox para hablar.
Y a la espera de que nos podamos sentar con la formación Vox para poder llegar a un acuerdo.
Esa espera continúa. De momento, como decimos, no se habría producido ningún encuentro más presencial, al menos. Este sábado, el líder de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, acudía a la conformación del Ayuntamiento de Mérida y allí le preguntábamos.
Ustedes saben, soy diputado electo y a partir del martes empezaremos una nueva andadura. El servicio siempre de Extremadura y de Mérida.
Y déjanos por lo menos un poco seguir. ¿Antes del martes habrá algún acuerdo?
Yo le agradezco la pregunta, pero hoy no toca hablar de eso.
No tocaba, decía, eso sí, se agota el tiempo de cara al martes y, por tanto, las próximas horas, como decimos, son cruciales. Desde el PSOE están convencidos de que habrá acuerdo entre las dos formaciones. Guillermo Fernández Vara lo tiene claro.
No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. El acuerdo está desde el minuto uno, porque se han puesto de acuerdo en lo que para ellos es esencial, que es sacar al PSOE del gobierno, con lo cual el acuerdo está, lo que estarán es dándole forma.
Así las cosas, todo está en el aire. Lo único cierto ahora mismo es que PSOE y Partido Popular sacaron el mismo número de escaños, 28, Vox se logró 5 y Podemos consiguió 4. Con este reparto se diseñará la Cámara Regional y el Gobierno para los próximos 4 años.
Veremos qué pasa con esa aritmética parlamentaria y más allá de la Asamblea, el día después de la constitución de los ayuntamientos, intenso, lo contábamos aquí ayer, nos sigue dejando casos llamativos, incluso sorpresas. En Arroyomolinos, una moneda lanzada al aire ha decidido el futuro de la corporación local. En La Garrobilla y en la provincia de Badajoz ha habido pacto entre PP y PSOE. Y en Higuera de Vargas, en el municipio pacense, el acuerdo ha sido en este caso entre Unidas Podemos y los populares.
Está claro que la política municipal se vive de otra manera. Es más cercana y muchas veces se va más allá de las siglas. En Arroyomolinos, las elecciones dejaron la decisión de la alcaldía al único concejal del Partido Popular. Levante, Extremadura y PSOE sacaron 3 concejales y el dirigente popular tenía en sus manos decidir. Así que...
Tengo una decisión muy difícil que tomar. Yo creo que lo más conveniente es... Ya que me ha dicho mi partido, mi grupo político, que yo pacte con el que yo crea conveniente, yo creo que la forma más justa de hacerlo es tirando una moneda al aire. Y lo voy a hacer de esa forma. Si sale cara, pacto con Levanta. Si sale cruz, pacto con el PSOE.
Al que escuchábamos es Pedro Manuel Corral, el concejal del Partido Popular, que lanzó, como escuchaban también, la moneda y cayó cara. Y entonces el gobierno va a ser para los regionalistas. Antonio Solís es, por tanto, ya alcalde por Levanta Extremadura en este municipio. También se ha producido una curiosa unión o acuerdo en Higuera de Vargas. Allí gobierna desde este sábado Unidas Podemos con el apoyo del Partido Popular. El nuevo mandatario local es Ángel Cabalgante.
Pero al margen de todo eso, aunque parezca incongruente, hoy sabemos que hay las mayorías absolutas van ahí a menos siempre. Bueno, nosotros hemos consensuado todas estas ideas y nuestro programa va que vamos a estar por encima de la política y que las siglas, por el bien de nuestro pueblo, hay que dejarlas un poquito bastante marginadas.
también tienen el apoyo de Juntos por Extremadura. Y más, en la Garrovilla, los que se han dado la mano para formar gobierno han sido el Partido Popular y el PSOE, evitando que gobernara la lista más votada de Ciudadanos. Cristina Romero, del PSOE, es desde ayer, por tanto, la primera edil de su pueblo durante los primeros 2 años. Ha primado, asegura, el interés general de su localidad.
Hemos hecho un pacto PP-PSOE y, bueno, pues lo hemos hecho para formar un equipo de 6 concejales que vamos a trabajar juntos, de Partido Popular y PSOE, pues con el único fin de que pues nuestro pueblo pueda seguir avanzando, podamos tener una mayoría.
Así es, ya escuchan la democracia, los ciudadanos han hablado y se han conformado los ayuntamientos con nuestros votos, lo que se ha permitido, posibilitado con ellos por delante 4 años, en los que seguro habrá muchas más historias y acuerdos que contarles.
Un municipalismo que además rompe techos de cristal. Este fin de semana algunas localidades estrenan alcaldesa al frente de los ayuntamientos. Mujeres que cogen el poder por primera vez en 44 años de democracia. 24 horas después de tomar posesión, hemos preguntado cómo lo afrontan.
Un centenar de mujeres concretamente están desde ayer al frente de los ayuntamientos de la región. Aún queda camino, pero la senda ya está abierta. Es el caso de Monesterio. En este último, como escuchábamos, Lola Vargas es desde este sábado la primera alcaldesa de esta localidad del sur pacense.
No es que sienta que esté haciendo historia, es que estamos haciendo historia en Monesterio ahora mismo y hoy, bueno, pues podemos decir que sí, que ha sido investida la primera mujer alcaldesa de Monesterio.
La misma situación que vive la flamante alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, que tras 4 años en la oposición ha terminado con más de 40 años de gobierno socialista, convirtiéndose en la primera mujer alcaldesa popular y la primera mujer también en tomar el bastón de mando en este municipio. Jordán se pone a trabajar ya este lunes en los proyectos de su localidad.
Me he dedicado a lo que me ha gustado siempre, que ha sido la enseñanza, pero ha venido un tren, me he montado y a por todas.
Una senda que han abierto también otros municipios extremeños como Coria, Don Benito, Trujillo, Fuentes de León, Barrado, Pueblo Nuevo de Miramontes o Guijo de Coria. Ya casi, escuchen, un 26% de los consistorios están dirigidos por ellas. Eso sí, todavía queda, Juanjo.
Desde luego que sí, recordamos 44 años de democracia y mujeres al frente de gobiernos municipales, un 26% del total de regidores. Y todo esto, más de política, la vista puesta además en las elecciones generales del 23 de julio. Ha comenzado ya la precampaña, ha habido actos hoy de los principales partidos. Por ejemplo, el líder del PSOE ha hecho parada en Dos Hermanas, en Sevilla, una localidad cargada de simbolismo para Pedro Sánchez, pero ha habido también convocatorias en Madrid de Partido Popular y Sumar, Carmele Pellitero.
La elección de Pedro Sánchez de empezar la precampaña en Dos Hermanas no es casual. Fue la localidad elegida por él en 2017 para anunciar que se presentaría a las primarias del PSOE para recuperar la Secretaría General. Desde allí ha llamado a los suyos a salir a ganar para evitar un futuro gobierno del PP y Vox.
Yo tengo más fuerza que nunca, más ganas que nunca de ganar las elecciones. Aquí en Dos Hermanas, donde empezó esa aventura maravillosa que nos ha hecho cambiar España para bien, yo no estoy dispuesto a que este viaje termine aquí.
Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha lanzado su precampaña en Madrid. Lo hacía para pedir una mayoría suficiente para derogar al sanchismo. Una mayoría que promete ejercer con humildad.
Allí donde se nos pide hacer el cambio con una mayoría absoluta e incluso absolutísima, hay que obrar en consecuencia. Las mayorías absolutas no pueden convertirse en soberbia, sino que tienen que ser el marchamo de la humildad permanente durante la legislatura.
También Madrid ha sido la elegida por la líder de Sumar para el primer acto de precampaña en el alertado de los riesgos de una victoria del PP, al que ha calificado de hipócrita por prometer bajadas de impuestos y luego bajarlos solo a los que más tienen.
El Partido Popular hace siempre cuando gobierna lo contrario de lo que defiende cuando está en la oposición. El Partido Popular no solamente subió de manera generalizada los impuestos, sino que hizo una segregación de la carga fiscal. Subió los impuestos para los que menos tienen.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha apelado al voto decisivo para construir una alternativa que dice haga cosas distintas y ha reconocido que desconfía del Partido Popular.
Luto en la Coronada tras el accidente mortal que ayer tarde se cobró la vida de un matrimonio del pueblo pacense, siniestro en el que resultaban heridas a otras 4 personas. La peor parte se la ha llevado una mujer de 40 años, grave con politraumatismos y que permanece ingresada. La Guardia Civil ha abierto ya una investigación. Juan Pérez.
Los fallecidos son un matrimonio de 63 y 67 años que viajaban en la parte trasera del vehículo sin el cinturón de seguridad puesto, confirma la Guardia Civil. Coche en el que iba su hija, la única que sigue hospitalizada en la UCI, aunque estable, y su yerno que iba al volante y que ha recibido el alta. En el momento del accidente iban a acceder al municipio. Las causas del siniestro aún se investigan, nos cuenta el alcalde Cristian Maldonado.
Era la carretera entre Villanueva y La Coronada, uno iba a dirección de Villanueva hacia Campanario, en el coche de la piscina municipal. Pues uno entró en la raqueta y el otro le embistió en el lateral. Estuvo atestado, estuvo midiendo la velocidad a la que venía un coche, lo que le había pasado al otro, lo hicieron las pruebas pertinentes y hasta que no nos lo pasen atestado, que me imagino que ya no lo pasarán mañana, por la mañana, pues hasta esa fecha no podemos decir qué es lo que ocurrió.
A los fallecidos se les ha practicado la autopsia en el anatómico forense de Badajoz, mientras en el pueblo sigue la consternación.
Ha sido un matrimonio de aquí y claro, es una pena enorme.
En el otro vehículo, el que iba hacia Campanario, resultaron heridos otras dos personas que ya recibieron el alta.
A vueltas también con el calor, a tres días para que comience el verano, hablamos de noches tropicales, mercurio que no baja de los 20 grados y eso lógicamente dificulta conciliar el sueño. De momento hoy tenemos una pequeña tregua porque han bajado ligeramente las temperaturas máximas. Juan María Morillo.
Mayo fue un mes caluroso, pero refrescaba por la noche. Ahora, en cambio, el calor regresa con fuerza. Las tardes resultan abrasadoras para el mes de junio. Ya sufrimos las primeras noches tropicales.
No recordaba yo los calores que hacía en Mérida. Soy de Mérida, ¿eh? Es mi pueblo, pero vivo fuera de aquí. Y he vuelto, no había venido nunca en junio y me está dando algo.
Subida de las temperaturas que también sorprenden a los turistas.
Nos ha cogido de sopetón porque teníamos la reserva para hace un mes o cosas así y no creíamos que iba a hacer tanta calor, claro. Lo estamos sufriendo, porque vaya en la Alcazaba hemos pasado lo más grande, vamos.
Un calor que celebran algunos, como estos ciudadanos que vienen del invierno sudamericano.
Fuerte, está fuerte, pero ahí la vamos pasando.
¿De dónde vienen ustedes?
De Perú, de Lima.
¿Y allí no están acostumbrados a estos calores?
Máximo 32 grados, 33. Además venimos nosotros de Sudamérica, que ahorita está congelado, así que no me importa que suban a 45 grados si quieren.
Una canícula que no desanima a los visitantes sevillanos.
Tampoco es tanto, no está muy mal. Claro, viniendo de Sevilla no está muy mal.
Tampoco si vienen a la capital autonómica desde Villalba de los Barros.
Allí hace 3 grados más que aquí siempre, porque vivimos en un valle. Y la verdad que venir a Mérida es un placer porque yo tampoco tengo tanta calor, la verdad. Que estoy bien.
Pero no es lo mismo venir de visita que tener que trabajar al aire libre.
Hace muchísimo calor para trabajar, más en las terrazas. Hemos estado hace unos días que ha hecho fresquito y eso, pero ya ha venido el calor y ha venido de golpe. Ya este fin de semana con los 37, 38 grados que dan para trabajar, eso es un poco mortal para nosotros.
Es el aperitivo de un verano que está a la vuelta de la esquina y, según los expertos, será muy caluroso.
El mercurio, ya escucha, nos da hoy una ligera tregua, aunque eso sí, David López Rey va a seguir haciendo calor. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos esta segunda mitad de la jornada del domingo con un claro descenso de las temperaturas. A estas horas los termómetros alcanzan los 30 grados en Zafra, 28 en Badajoz, 27 comparten Mérida, Plasencia y Coria, 26 en Cáceres y todo ello en general con la presencia de algunos claros, porque ya están comenzando a aparecer las primeras nubes de evolución en zonas de montaña del norte y del este de la región, que por la tarde cogerá algo más de consistencia, pero no parece que vayan a dejar precipitaciones. En el resto dominarán más los claros que las nubes. El viento de componente oeste cogerá algo más de fuerza ahora en la primera mitad de la tarde y las temperaturas, como decíamos, en claro descenso en toda la región. Nos moveremos en líneas generales en esa horquilla de los 30 a 32, puntualmente los 33 grados en la mayoría de las localidades extremeñas.
El calor de estos días ya avisa de la llegada del verano, también de la vuelta de los niños saharauis a la comunidad. Más de un centenar de familias se han inscrito este año en el programa Vacaciones en Paz. Es una cifra muy positiva que demuestra, como no, la solidaridad del pueblo extremeño.
Desde la Federación de Asociaciones Amigos del Pueblo Saharaui llevan meses preparando la llegada de los pequeños. Saben que es importante para ellos y también para sus familias. Este año, como decimos, más de un centenar de niños vendrán a la región para vivir unas vacaciones en paz, jugando y chapoteando en las piscinas de nuestra comunidad. Eva Escobar, de FEDESAIX.
Bueno, pues el reto no solo se ha logrado, sino que se ha superado. Por tanto, el llamamiento ha funcionado perfectamente, sí. Son 102 niños los que van a venir, niños y niñas, que están ya esperando como locos poder saber la fecha, al igual que las familias de acogida, lógicamente.
Tras la pandemia, el programa va tomando otra vez forma y normalidad. El año pasado no fue fácil, pero todo parece que ya comienza a rodar. Aún, como escuchábamos, no hay fecha de llegada de los niños, pero todo está ya prácticamente listo para recibirles.
Pues gestionando las últimas resoluciones para que puedan darnos fecha. La fecha no la tenemos todavía, pero la documentación, es verdad que la burocracia es muy pesada, pero la documentación está casi a punto. Falta muy poco.
En Extremadura es raro vivir un verano sin ellos y sin sus carcajadas y su diversión en los centros de ocio de la comunidad. Disfrutan unos días lejos del duro desierto en el que viven con familias extremeñas de acogida que les reciben como uno más y ellos nos lo devuelven con eternas sonrisas.
Yo siempre los llamo los niños de la eterna sonrisa, porque con tan poco son, se asombran tanto de todo y lo agradecen tanto todo que es una lección para cada familia y para cada persona que se pone en contacto con un niño de esto, con un acogimiento, sí.
Sonrisa además sin mascarillas, el adiós definitivo puede ser una realidad muy pronto porque el ministro de Sanidad está ultimando la reunión prevista para final de mes en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, un encuentro con las comunidades al que por supuesto va a asistir Extremadura. Juan.
El adiós definitivo a la mascarilla está más cerca. A finales de junio se va a decidir si su retirada es para siempre o solo para algunos de los pocos lugares en los que sigue siendo obligatoria, como hospitales o farmacias. Será una decisión que tomen los expertos, señala el ministro José Miñones, aunque vaticina que estamos más cerca del uso recomendado.
Cada vez estamos más cerca de ese día en que sea recomendado y no como obligatorio. Pero siempre lo he dicho y voy a mantenerlo, es decir, hay que hacerlo con rigor. Esto no se trata de tomar la decisión el ministro de Sanidad, esto es algo que se tiene que debatir, que se tiene que hablar con los expertos.
Sin embargo, es evidente que mucha gente se ha relajado en su uso, asegura Inma Callado, farmacéutica de Plasencia.
A la mayoría de las personas se les olvida, bien porque no venían de a comprar de hecho, o porque no tenían pensado de entrar a comprar, o la he dejado en otro bolso, he cambiado de bolso y no la tengo.
También son indispensables en centros de fisioterapia, aunque Alejandro Ayuso, de Fisiomérida, considera que en su sector deberían dejar de serlo para facilitarles el trabajo.
A la hora de tratamientos como tal, también se complica muchas veces, ¿no? Cuando tenemos que hacer tratamientos a nivel de mandíbula, de boca y tal, pues bueno, la mascarilla la verdad que es prácticamente imposible. Siendo ya la COVID una enfermedad común, ¿no? No está declarada ya pandemia, bueno, no sé por qué tenemos que seguir llevándose, por lo menos en centros como este, que no hay pacientes como tal débiles.
Sin embargo, en la calle hay opiniones dispares sobre su uso en estos establecimientos o en centros de salud, como por ejemplo hospitales.
En sitios donde está tan reducido, las ventanas están abiertas, con la temperatura que tenemos ahora mismo, yo considero que no es necesario.
Pues creo que sería obligatorio en estos sitios así, porque yo soy enfermo de alto riesgo y no puedo tener una persona al lado que no pueda transmitirlo.
Un asunto, por tanto, que seguirá generando debate hasta que se tome una decisión definitiva.
Y aviso de los alergólogos, cada vez son más los casos de asma entre los niños, así que la Sociedad Extremeña de Alergología apuesta por un plan nacional contra el asma, dicen, para abordar una patología que sufre una parte importante de la población, informa Charo López.
Es un incremento que se ha detectado a lo largo de los últimos 10 o 12 años en las consultas extremeñas. Irán Sánchez es el presidente de la Sociedad Extremeña de Alergología.
Lo que sí palpamos es un incremento del número de niños que padecen de alergia, sobre todo alergia a alimentos, y hablando específicamente de asma, también.
Influye también el mejor acceso a los especialistas y, por tanto, un mejor diagnóstico, pero también en los últimos años han surgido nuevas herramientas como las vacunas o los fármacos biológicos para luchar contra ellas. Aún así, señala Irán Sánchez, tienen un impacto importante tanto en la calidad de vida de los pacientes como en el sistema sanitario.
Que además eso condiciona tus relaciones sociales, en el sentido de que tú sales a comer con amigos o los niños van a un campamento, en el colegio. Un especial cuidado con el riesgo de ingestas accidentales, con el manejo que se va a hacer de esas posibles reacciones graves. Por lo tanto, desde ese punto de vista, afecta mucho a la calidad de vida.
Igualmente, a los pacientes de asma alérgica les condiciona la práctica de ejercicio físico y precisan de atención en urgencias, entre otras necesidades. Por todo ello, el presidente de la Sociedad Extremeña de Alergología considera que este tema debería abordarse desde un plan nacional que coordinara todas las actuaciones.
Y en clave económica, la licitación más cara de todo el país ha quedado desierta y afecta a la comunidad. 75 millones de euros previstos Para las obras de trasvase entre las cuencas de los ríos Pizarroso, Alcoyarín y Búrdalo, de momento ninguna empresa va a ejecutar ese proyecto. José María da Silva.
La incapacidad para asumir el coste de las obras debido a la inflación de los materiales y la energía es el principal motivo por el que una obra como esta, que salía a licitación por un coste de casi 75 millones de euros para ese trasvase entre las cuencas del río Pizarroso, Alcoyarín y Búrdalo, quede desierta. Así lo explica Mariano Sainz, que es secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción.
Que no pues, se pueden afrontar los costes y además que no se contempla ningún sistema de actualización o de equilibrio económico del contrato, es decir, algún sistema de revisión de los precios para intentar adaptarlos a la realidad.
En total, 17 de las 318 licitaciones desiertas en toda España en el primer trimestre del año están en Extremadura. Otra de las licitaciones con un mayor importe que también ha quedado desierta es la del proyecto de instalaciones sociovecinales en Suerte de Saavedra, en Badajoz, con un coste de más de 2 millones de euros. Y también ha quedado desierta las obras de digitalización y autocontrol de la red de hospederías de Extremadura, que salían con algo más de 1 millón de euros.
Hora punta. La información está aquí.
En Badajoz siguen de feria, hoy tercer día con espectáculos infantiles y un certamen de cajas rumberas de cara a la tarde. A esta hora ya mucho ambiente en el casco antiguo, también en el recinto ferial de Calla, especialmente en las casetas y otro reclamo, como no, las atracciones. Atención porque este año se han encarecido un 30%.
Trasladar nuestra preocupación porque bueno, pues que hay que seguir con un mantenimiento de todo el edificio. Que a la espera de otra nueva fase de restauración del edificio, pero que no se abandone porque después del dinero invertido.
Era Rosa María Rodríguez, presidenta del colectivo que ha demostrado su preocupación por el estado de la ermita de Talaván. Hablamos de la asociación Talaván Historia Viva, que quiere recaudar fondos y mejorar la situación de una construcción del siglo XVII... que empezó a utilizarse primero como un cementerio municipal y que sufrió el impacto de la borrasca Efraín la pasada fecha de diciembre del pasado año. Y a las 2:27, ahora sí, vamos a ir a Badajoz. Decíamos, están de feria, mucho ambiente en el casco antiguo, también en Calla. Y decíamos que hay que tener en cuenta que este año los cacharritos, las atracciones, han subido un 30%. Juan.
Con la feria llega la alegría, las ganas de pasarlo bien y de que los más pequeños disfruten.
Había ganas y sobre todo ellos, que llevamos todo el año haciendo la hucha de los 2 euros, como muchas familias, y la gastamos en la feria.
Una diversión que este año es más cara debido a la inflación. El precio de las atracciones es un 30% más caro.
Los cacharritos han subido mucho respecto al año pasado y la verdad es que se nota mucho la diferencia.
Y se nota en el bolsillo.
Asumir esos costes, pues varios días a la feria tampoco podemos venir.
No obstante, se puede ahorrar algo si compramos abonos. En algunas atracciones ofrecen un viaje a 3 euros y 5 a 10 euros.
Ofrecemos bonos a las personas para la gente joven que pueda seguir disfrutando de la feria.
Aprovechamos las que tienen bonos, porque tengo 2 hijas, y entonces nos sale más barato así cada viaje.
Los feriantes aseguran que sin esta subida es imposible mantener abiertas sus atracciones y vivir de ellas.
Yo entiendo a la familia, pero que claro que esto es caro. Hay que comprar gasoil, hay que pagar luz, hay que pagar sitio.
Hemos tenido que subir el precio porque si no, no nos renta.
La feria también ofrece actividades gratis. A las 8 de la tarde estarán los cantajuegos Coco y Pepe en el auditorio de Calla y a las 9:30 un certamen de cajas rumberas. Mientras, a esta hora el ambiente empieza a animar en el ferial de Calla, especialmente en las casetas, todo tras una noche animada.
Y hemos venido todo el mundo con un montón de ganas de fiesta, de marcha y de pasárnoslo bien.
La noche hoy es larga y vamos a darlo todo hasta el amanecer.
Pues se presenta muy animado, hoy hemos salido las mamis del grupo y también tenemos derecho a echarnos unos bailes.
Cruz Roja realizó anoche 43 asistencias, la mayoría por heridas accidentales y traumatismos y alguna intoxicación etílica.
Termina el segundo fin de semana del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Lo hace con una comedia, Viva Molière, de Hay Teatro, Olga Ayuso.
En el cielo, la diosa Fama anuncia su intención de casarse con un genio del teatro. Sus criados Dato, Mito y Chisme la llevan a París para conocer a un tal Molière. Y también para seguir su azarosa vida y sus hilarantes obras. Una historia de amores, desamores, celos, encuentros, desencuentros, duelos, danzas, canciones y una selección de las escenas más divertidas, irónicas, sarcásticas y escandalosas del genio de la comedia. Charlábamos con Laura Ferrer, la diosa Fama.
Que esta trama es invención de Álvaro,
en la que de repente la diosa Fama decide casarse un día.
Sí.
Y claro, y decide casarse entre dos autores de la época, pero que son Racine o Corneille.
¡Oh, por Dios!
Y de repente...
pues, aparece.
Claro, todos sus lacayos, por así decirlo, que son como tres,
sí,
que se llaman Mito, Dato y Chisme,
fíjate,
le dicen que se espere, que le quieren presentar a Molière, que no se decida todavía.
Será a las 10:30 de la noche en la Plaza de San Jorge.
Con Teatro en Cáceres terminamos. Que pasen una buena tarde.